Jiménez Pavao, era inevitable recordar aquel operativo en que una madrugada agentes de la SENAT con respaldo de la Fiscalía Antidrogas, que estaba a su cargo obviamente, ingresaban a la estancia y se producía la detención de Jarvis. Esto cerca de fin de año, en el año 2009, doctor.
Si mal no recuerdo, y creo que lo recuerdo bastante bien, Javier, porque fue un operativo sin precedentes. Fue un 26 de diciembre de 2009, ¿verdad? En el que, luego de varios esfuerzos infructuosos con respecto a la captura de este señor, dábamos finalmente con el objetivo, después de un despliegue de inteligencia bastante efectivo, ¿verdad? Yo me permito recordar que esta operación se produjo sin realizar un solo disparo, Javier, y en aquel lugar encontramos armas automáticas y de calibres militares, ¿verdad? Si estos criminales que finalmente fueron capturados, porque fueron seis, si no recuerdo mal, entre ellos se encontraba también el famoso Capillo, si ellos llegaban a echar mano de aquellas armas que se encontraron sobre la mesa de la sala, aquello hubiese sido una carnicería. Y sinceramente te digo, no sé si hoy día estuviéramos teniendo esta conversación. Pero bueno, salió todo bien, por suerte, ¿verdad? Uh-huh. A mí ya me tocaba estar detrás de este señor. Y hace un rato lo recordaba en otro medio, porque todo eso le hace rememorar también a uno, ¿verdad? Que a mí me tocó ya hacer allanamiento en la famosa estancia Cuatro Filios allá por el año 2003, ya imagínate, hace...
Que era una estancia años, lujosísima, doctor.
Y a mí me tocó ver justamente esa evolución. El primer procedimiento que realizamos en aquel 2003 todavía no contaba con tantos lujos el lugar, ¿verdad? Pero luego, después de ver que aquello se convirtió, no sé cómo, con qué podemos compararlo, sino únicamente con eso que vemos en las películas, como la famosa hacienda de Pablo Escobar, algo así, para ilustrar a la audiencia, digo, Javier, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, cuando ingresaron a la estancia... el hotel.
Bueno, te recuerdo también, Javier, que Pavao no estaba. Finalmente su detención no se produce en la estancia Cuatro Filios, se produce en una estancia mal denominada el hotel. Mal denominada el hotel.
¿Por qué mal denominada?
Te voy a explicar por qué. Era una estancia que estaba unos kilómetros de la estancia Cuatro Filios, que él utilizaba para esconderse, ¿verdad? Porque él pues sabía que constantemente estaba siendo monitoreada su estancia. Entonces, digamos que se recluía en aquel lugar. ¿Por qué se le denomina luego el hotel? Por los medios de comunicación, finalmente, ¿verdad? Los trabajos de inteligencia previo a aquella captura se hicieron con tecnología que demandó la de intercepción de comunicaciones telefónicas, inclusive en otros países, ¿verdad? Y en los audios se referían a aquel lugar como el hotel, porque él iba a pernoctar ahí, ¿me entiendes?
Ah, ya. Cuando ustedes llegaron al hotel, ¿qué estaba haciendo el doctor?
Bueno, era madrugada, ¿verdad?
Algunos dijeron que estaba cenando y otros dijeron que ya estaba dormido.
Yo te puedo hablar con propiedad porque estaba ahí, ¿verdad? Ah. Ahora ha sido, qué sé yo, las 5:30, 6 de la mañana cuando ingresamos a su propio dormitorio, ¿verdad? Y ahí quiero comentarte algo que para mí viene como una intervención divina. Javier, al momento, porque habíamos caminado toda la noche para llegar al lugar, al momento que toqué ingresar a la casa, ¿verdad? Que tenía techo de zinc, vino una lluvia, pero inmensa fue aquella lluvia, ¿verdad? Lo que facilitó bastante nuestro acceso, porque te recuerdo que la lluvia al chocar con el techo de zinc produce un ruido infernal, ¿verdad? Que impidió que esta gente pueda percibir nuestra llegada. Así que pudimos ingresar directamente a su dormitorio, que estaba llaveado, ¿verdad? Y él estaba durmiendo.
¿Estaba solo?
Todos estaban durmiendo. Había 6 personas con él aproximadamente.
¿En el mismo dormitorio?
No, eran 2 dormitorios, ¿verdad? Uno frente a otro, recuerdo bien. Uno en el cual estaba él solo, la puerta estaba llaveada, hubo que tumbar la puerta. Y el de enfrente, donde había como 5 personas aproximadamente.
Y este establecimiento ahí, el famoso hotel, si tenía techo de zinc, significa que estaba lejos de todo tipo de lujos, doctor.
Bueno, si bien tenía techo de zinc, tampoco era una vivienda precaria, ¿verdad? Era una vivienda nueva, pero estamos hablando también de algo que literalmente se encuentra en el medio del monte, Javier.
Un refugio.
Sí, era una estancia, una construcción. Recuerdo que generó también un inconveniente que para hacer pues este tipo de intervenciones uno requiere a las fotografías satelitales, ¿verdad? Que están en este programa que hasta hoy es muy útil, el famoso Google Earth, ¿verdad?
Sí.
Y en las fotos satelitales no se percibía la existencia de una construcción en el lugar de donde se emitía la señal de celular, ¿me entiendes? Por lo que la construcción era bastante nueva, ¿verdad? Porque de repente pues las fotografías que se usan en este programa no son muy nuevas y bueno, y eso nos desconcertaba un poco, ¿verdad?
Doctor, ¿me permitís un segundo? ¿Vital está en línea todavía? No, ya se fue, minutitos. Porque, doctor, ahora finalmente los abogados de Jarvis Jiménez Pavao tienen permiso para ingresar al grupo aerotáctico. Era solamente eso lo que quería comentar. Bueno, y entonces ingresan ustedes y le encuentran a él solo en una de las habitaciones, doctor.
Sí, no era una vivienda muy grande, ¿eh? Contaba con dormitorio, baño, cocina, comedor y un pequeño living, ¿verdad? Sobre la mesa del comedor, ¿verdad? Que estaba a unos metros nada más, se encontraron, si mal no recuerdo, 4 fusiles tipo AR-15, ¿verdad? Y bueno, Dios nos libre si ellos llegaban a echar mano de esos fusiles, ¿verdad? Al momento del procedimiento.
Entonces,
aquello hubiera sido una carnicería.
Pero imprudente también los guardias, el sistema de seguridad de Jarvis, porque el guardia pues tiene que dormir con...
Te digo bien lo que yo percibo que ocurrió, ¿verdad? Esta tormenta que vino les habrá hecho pensar, bueno, acá es imposible que alguien venga en estas condiciones. Entonces se relajaron, ¿entendés?
Sí. Doctor, un segundito nomás en línea, por favor. Vitale, ¿ingresaron los abogados al grupo aerotáctico?
Están ingresando, Javier. Están ahora su vehículo siendo objeto de control. Nosotros también, ya detrás de ellos, caminando. Ajá. Nos permiten la entrada.
¿Significa que vamos a poder ver a Jarvis Jiménez Pavao cuando suba el avión brasileño?
Así mismo. Vitale, ya en la guardia. Ya, pero me quedo en línea.
Muy bien, quedamos en línea mientras sigo conversando con el doctor de Vargas. Doctor Francisco de Vargas. ¿Qué más recuerda de ese operativo, de esa noche, de esa madrugada?
Bueno, recuerdo que todos estábamos muy nerviosos, ¿verdad? Mira, aquello fue un logro sin precedentes y demasiado importante en su momento, Javier. Y la euforia, el nerviosismo también, ¿verdad? Eran condimentos lastimosamente esenciales y... Recuerdo que hablé con él, él en el momento que ingresamos, porque yo fui, habré sido el tercero en ingresar a su...
¿Quién fue el primero?
Al lugar donde él estaba, y algún efectivo de la Senar que fue el que tumbó la puerta, ¿verdad? Pero estamos hablando de décimas de segundo, ¿verdad? Yo recuerdo que él estaba solamente con ropa interior, ¿verdad? Y se puso muy nervioso, estaba muy asustado. Luego yo le pregunté qué fue lo que le pasó, porque estaba tan asustado, y él me dijo que él pensó lo peor, ¿verdad? Pero bueno, luego yo le expliqué que nosotros estábamos ahí para cumplir una resolución judicial, ¿verdad? Que era la de su captura.
¿Él pensó que iba a ser asesinado, doctor?
Sí, pero entiendo que lo dijo en el marco de que cuando nosotros ingresamos, él no podía saber si se trataba de alguna autoridad judicial o policial, ¿verdad? Sino que podía ser también otro tipo de persona. Entiendo que a eso se refirió.
Bueno, ¿y de cuánto tiempo estuvieron?
Ahí, otro detalle. Él tenía dos escopetas recortadas, una de ellas semiautomática y otra de repetición manual, sobre su propia cama, ¿verdad? Que era una cama tamaño king, te voy a decir, ¿verdad?
Dormía con el arma al lado.
Sí, y bueno, tampoco por suerte llegó a utilizarla, ¿verdad? Porque si él, demoró unas décimas de segundo derribar la puerta, ¿verdad? Imagínate que él pudiera parapetarse y disparar a través de la puerta, bueno, que habíamos varios ahí en primera línea, ¿verdad?
Pero me imagino que todo estaba oscuro. ¿Y cómo hicieron? ¿Tenían, cómo podían ver lo que había dentro de la casa o dónde estaba él?
Y no se podía ver, Javier. No, había ya cierta claridad, ¿verdad? Y también se utilizan linternas y todo eso, ¿verdad? Bueno, esos son los condimentos que hacen que este tipo de operaciones sea bastante peligrosa, ¿verdad?
¿Cómo sabían ustedes en cuál habitación estaba?
Y no sabíamos. Había que ingresar a todas las habitaciones, ¿verdad?
E ingresaron a todas para poder... Pero ¿cómo si al derribar la puerta ya sabías, fuiste el tercero en ingresar, doctor? ¿Sabías que en esa habitación estaba Jarvis?
Bueno, los informes de inteligencia daban cuenta de que él se encontraba en ese lugar, ¿verdad? Resulta que las habitaciones estaban dispuestas de manera que una puerta estaba frente a la otra, ¿me entendés? Y la ubicación en la que yo me encontraba me permitía ver las dos habitaciones al mismo tiempo, te voy a decir, ¿entendés?
Ajá. Sí, sí. Estoy tratando de imaginarme esa situación.
Estamos hablando de un espacio reducido, ¿verdad?
Bueno, y inmediatamente procedieron a esposar a Jarvis.
Sí, yo me presenté inmediatamente como el agente fiscal. Yo recuerdo que él utilizó... Ni siquiera son frases, una palabra que para los que estamos en este ámbito son bastante ilustrativas. Dijo, en portugués, dijo, yo sé que perdí, dijo.
¿Y tenía todo el tiempo la cabeza agachada o miraba fijamente, les observaba?
No, primero estuvo muy nervioso. Primero estuvo muy asustado, más bien diría yo, porque, a ver, le temblaban los pómulos e inclusive la piel del tórax, de lo cual a nosotros no quiere decir que fue simpático, ¿verdad? Pero uno no ve a menudo ese tipo de escenas, ¿me entiendes?
Claro, pudiste observar todos esos detalles porque estaba con el torso descubierto.
Así mismo, sí.
¿Y temblaba luego, doctor?
Sí, uno cuando siente mucho temor tiembla. A ver, no sé si a vos te ha ocurrido, pero eso ocurre, ¿verdad?
¿Y te pasó lo mismo a vos cuando estaban caminando rumbo a ese hotel?
No había tiempo, ¿verdad? Aparte, estábamos entre, me acuerdo, estaba mi asistente, que hoy día es fiscal antidroga, el fiscal Hugo Volpe, ¿verdad? A él le tocó participar en aquel procedimiento y en otro también. De gran envergadura, tiene bastante experiencia, más otros 15 o 16 efectivos de la SENAT, lo que nos daba también bastante seguridad, ¿verdad? A pesar de la magnitud del procedimiento.
¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en ese establecimiento? ¿No tenían, cómo tenían cubierto el operativo de que en algún momento un operativo comando no iba a venir a rescatarle a Jarvis de manos de ustedes?
Y ese siempre es un temor, ¿verdad? Y bueno, había ya para la hora del ingreso, teníamos ya apoyo aéreo con helicópteros, ¿verdad?
¿Me disculpas, doctor Vitale, sigue en línea? ¿Se ha ido?
Estamos.
Vitale, ¿están ingresando?
Estamos, sí. Ahora ya llegamos aquí en la comandancia, justamente, desde la primera brigada aérea.
Y Jarvis está en una de las dependencias.
Así es. Según alguna información, ya habría abordado el avión, pero no sabemos si eso es cierto, Javier.
Vitale, ¿nos interrumpís nomás esta charla con el doctor de Vargas, por favor?
Sí, señor.
Doctor de Vargas, y hoy, esta mañana, en que está viendo, se está viviendo esta extradición de uno de los capos mafiosos narcotraficantes más importantes de frontera, ¿cómo toma, cómo analiza?
Yo veo esto con buenos ojos, Javier, porque, bueno, si bien hoy en día estoy fuera del circuito, ¿verdad? Siempre estoy pendiente de temas como este, porque debo decirte bien que he marcado un afuero en mi vida y mi carrera, ¿verdad? Y tenerle a un delincuente de este peso a nuestro país y con los inconvenientes que presenta siempre su defensa, su detención, genera costos muy elevados y riesgos muy elevados para nuestro Estado, ¿verdad? Así que para mí que finalmente sea extraditado, lo considero un alivio, vamos a decirlo en términos claros, ¿verdad?
¿Qué implicó de aquel tiempo esta parte en materia de seguridad personal, por ejemplo, haber sido parte de un... es decir, ¿tu seguridad personal en todo este tiempo tuvo alguna modificación? ¿Sufrió algún cambio, algunas medidas extremas? Porque, bueno, ¿participaste de esta detención, doctor?
Bueno, vos sabés que en mi caso tuve que contar con custodia y seguridad personal bastante tiempo después de haber hecho aquella operación. Fue recién en el año... No, perdón, me corrijo. Me estaba haciendo rememorar. Y ya contaba con seguridad en aquel tiempo, porque lo tengo del año 2007 en base a unas amenazas que habíamos tenido. Pero sí, luego aquello tuvo que haber un refuerzo, ¿verdad? Bueno, luego ya vinieron los cargos de el ministro de la Senada y el ministro del Interior, y bueno, podés hacerte ya idea del despliegue de seguridad que conlleva ocupar esos cargos, ¿verdad?
¿Y hoy?
Sí, sigo contando con seguridad policial.
Uh-huh. No, obviamente por todo el trabajo.
Pero esto viene más bien como, bueno, aparte de todos los antecedentes de lo que estamos hablando, también es una cortesía que se le suele dar a los ministros que ocuparon carteras de seguridad principalmente.
No, y después de, a ver, una de estas detenciones, una de las más importantes que estuvo a tu cargo en aquel tiempo como fiscal, bueno, obviamente.
Fueron varias que recuerdo, Javier Panza, me permito recordarte a Jarvis, a Iván Méndez Mezquita,
sí,
a Pingo Solío.
Me acuerdo de todo eso.
Y otros que, bueno, que de repente hasta ya olvidamos, ¿verdad?
Me acuerdo de todo eso porque todos esos los cubrí también, doctor.
Sí, cuando ese tiempo creo que, no sé si cómo llamar la función que vos cumplías, ¿verdad? Pero estaba siempre ahí, recuerdo.
Era reportero, estaba en el campo de batalla.
En la trinchera.
En la trinchera.
Bueno, y más o menos era lo que nos tocaba también, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y recuerdo que poco tiempo antes que se inicie el juicio oral y público a Jarvis, habían aparecido los pedidos de extradición que también estaban como trancados todos, doctor.
Sí, bueno, la defensa técnica y digo bien los abogados de este señor siempre trataron de obstaculizar todos los intentos de extradición. Y finalmente se cumple sin que esto se prolongue mucho porque el día de ayer fue que culminó la condena de este señor y bueno, hoy, 24 horas después, se está dando la operativa de su extradición.
Uh-huh. ¿Es cierto que llegaron hasta la localización, es decir, la ubicación de la estancia y demás ya la tenían, pero la ubicación de Jarvis, que un agente de la SENAT tuvo que infiltrarse mucho tiempo antes como personal de la estancia?
Mira, yo quisiera obviar, si me permitís, Javier, detalles en ese sentido, porque imponer técnicas de investigación que finalmente lograron un procedimiento exitoso me parece que es un poco darle demasiada información a personas que se manejan en el submundo del tráfico de drogas. Uh-huh. Exponer técnicas de investigación sensible, ello bien me parece un despropósito, pero sí, tranquilamente pudo haber ocurrido lo que estás mencionando y muchas cosas más que ni siquiera toman estado público.
Uh-huh. En aquel tiempo, doctor, a ver, un operativo exitoso como ese, de la detención de uno de los más buscados de, en ese momento, obviamente se tuvo que dar por el efecto de unas buenas relaciones interinstitucionales, en este caso, Fiscalía Antidrogas, Dirección Operativa de la SENAT. En aquel tiempo, Luis Rojas como director y Francisco de Vargas como fiscal.
Mira que en este caso, no estoy recordando muy bien, te pediría que le preguntes a él, pero no sé si Luis estaba en este caso de Pau, creo que
sí estaba.
Él había salido de la Senada en aquel tiempo, si mal no recuerdo.
No, él estaba, había vuelto. Había vuelto.
Pero no sé si era el director de operaciones. Yo sinceramente no lo recuerdo a Luis en este procedimiento.
Acuerdo porque...
En otros anteriores sí, ¿verdad? Y en todos los demás que he trabajado con él, ¿verdad? Pero en este en particular no recuerdo que él haya tenido intervención.
Mira, si mi memoria no me falla, un domingo cerca del mediodía ustedes llegaron en helicóptero ahí en la misma Senat, aterrizó el helicóptero para traerle a Jarvis.
Sí, recuerdo eso.
Pero... Y los dos tenían, vos inclusive estabas vestido con un equipo camuflajeado.
Sí, que de repente, y te digo bien, a mucha gente le causa, no sé, sí, inclusive un poco de indignación, diciendo pues, que tiene que hacer un fiscal vistiendo de camuflado. Pero resulta que nosotros tenemos que acompañar estos procedimientos desde el vamos, pues. Si yo algún día llego a contar todo lo que uno tiene, todo lo que tuvimos que pasar para llegar con sigilo a la estancia donde estaba este señor, estoy seguro que mucha gente no lo va a creer.
¿Tuviste entrenamiento antes de hacer este operativo?
Sí, recibimos, siempre los que estuvimos en el área antidroga recibimos cierto entrenamiento en materia táctica operacional.
Y es cierto, doctor, que aparte de entrenamientos para este tipo de operativos, inclusive reciben algún tipo de entrenamiento para que puedan identificar situaciones de riesgo y que puedan desarrollar su propio sistema de defensa en caso que no cuenten con asistencia.
Sí, aunque eso es bastante excepcional, no todos recibíamos ese tipo de entrenamiento, ni siquiera entrenamiento, instrucción le llamaría yo, Javier.
Yo le vi a Sandra Quiñones encabezar operativos en el que prácticamente estaba por encima de los agentes policiales, inclusive, doctor.
Y sí, ocurre eso, te lo digo por experiencia.
Es decir, sabía dónde pisar, cómo arrastrarse, cómo meterse, más que los propios agente antisecuestros.
Lo que pasa es que ese tipo de conocimiento te lo da la experiencia. Y muchas veces, no sé cómo te puedo ilustrar. Mira, si volvemos sobre lo que estábamos hablando hace un rato, la captura de Mezquita, ¿verdad? De Pavao, de Pingo Solío y operaciones de gran... incautaciones de grandes cantidades de droga que yo sé que vos lo cubrías y aparte lo acabas de decir, yo me veo obligado a mencionar que he estado en situaciones de enfrentamiento, de combate, que más de la mayoría de los soldados de nuestro país, no sé si me explico, Javier.
Sí, claramente. Bueno, ¿y qué pasó? A lo que quería llegar era... ¿Qué pasó finalmente? Porque trabajaban tan bien con Luis Rojas que después terminaron enfrentados.
No sé a qué te referís con enfrentados, ¿verdad? Yo, mis relaciones con Luis están, digamos, en buen estado. Tal vez no intimamos mucho o no nos vemos periódicamente, pero Pero bueno, creo que sabes que hasta hace unos días nada más estuvimos procesados en la misma causa y eso también nos obligaba a estar en comunicación, bueno.
Pero él quería tu cargo de ministro en aquel tiempo, solo que se fue antes por el caso de la balacera a esta niña Zanotti Cavazzoni, en la que murió.
Bueno, vos estás diciendo eso, no yo.
Sino yo me hago cargo de mis palabras. Como dice Quique Gamarra, por la irresponsabilidad que me caracteriza.
Pero mira, a menos de que eso haya sido así, me parece una aspiración válida de tu parte, si es que ello ocurrió, y no me parece que deba constituir enojo de mi parte. Por lo menos yo me considero muy particular en ese sentido, ¿sabes?
Bueno, doctor, un gusto compartir un poco todas estas anécdotas de aquel tiempo. Justo acá le contaba a Ale, nuestro productor, a Mirko, nuestro musicalizador, que este operativo me pareció que fue acá hace poquito nomás. Sin embargo, ya pasaron casi 8 o 9 años.
Así mismo, Javier. Y rememorar estos temas de repente... bueno, causan añoranza. Uno, hoy me toca estar en mi casa, ¿verdad? Pero en algún momento estuvimos en la trinchera, como bien decía.
¿Y a qué te dedicas ahora, doctor?
Javier. Me dedico al ejercicio de la profesión, también otro tipo de emprendimiento de carácter privado y principalmente a pasar tiempo con la familia, ¿no?
Javier. Doctor, que tenga buen día, feliz 2018, un abrazo.
Gracias igualmente, Javier.
Francisco de Vargas, ex fiscal antidrogas y ex ministro.
Vital y urgente. Habla la doctora Laura Castillo.
Tiene una condena por. Tiene una única.